Puede que no parezca necesario. Quizás no. O quizás sí. Desde hace más de 2000 años nos hacemos la misma pregunta: ¿celebrar la vida o festejar su muerte? En este mundo tan cambiante, donde todo pasa, donde lo viejo parece que no sirve, donde el pasado nunca fue mejor, seguimos celebrando la vida. La vida como símbolo de esperanza. La vida como fuente de energía. La vida como camino de salvación. La vida como sal de la tierra. Y es eso, la vida, la que desde hace más de dos decenios los campanilleros de la aurora se afanan en anunciar. En decirle al mundo que no es pasado, sino que es presente. Que no está muerto, sino que es pura vida. ¡Qué suerte tenemos de poder decírselo al mundo! ¡Qué suerte tenemos de poder cantar a los cuatro vientos que el Señor nos vuelve a nacer! En la más absoluta pobreza, humilde, siendo un rey, ofreciéndonos lo más hermoso que posee, la vida. Y sí, por ello es necesario. Y por ello gritamos a toda la tierra que los campanilleros de la aurora seguirán cantando al Dios de la vida. Porque es cantando como se dicen las cosas grandes en esta tierra. Porque es cantando como los campanilleros de la aurora anuncian una nueva Navidad. Y de entre todos los campanilleros, hay uno que se ha escapado del grupo. Quiere contar algo, decir algo. Nosotros, que lo conocemos desde hace mucho, sabemos lo que busca, sabemos lo que quiere hacer. Pero en nuestro coro de campanilleros tenemos una savia nueva. Son los más pequeñines del coro, que al ver que falta un campanillero, empiezan a preguntarse.
Oye, ¿os habéis fijado que falta un campanillero en el coro?
Eso digo yo. Desde aquí yo no veo muy bien quién es.
Pues sí, Victoria, está allí sentado, pero yo tampoco le veo bien la cara.
¿Que vosotros no sabéis quién es?
Ni idea.
Yo tampoco sé quién es.
Pues se llama Juan José Moreno Ramírez y es un campanillero que lleva muchos años cantando en el coro.
¿Moreno Ramírez? Pues ni idea.
Ah, ya está, pero todos le llaman Juanjo, ¿no?
Anda, claro, creo que dices quién es. Este no es uno que está metido en todos los fregados. Creo que lo he visto en muchos sitios. Juanjo es un campanillero alegre, siempre dispuesto a ayudar y por eso siempre está en todos lados.
¿Y por qué no está con los del coro?
Porque hoy viene a pregonarnos una nueva Navidad.
¿Y eso?
Pues muy fácil, porque Juanjo se distingue por su vida relacionada con la iglesia y con sus hermandades. Es un vestidor de varias vírgenes de Lebrija, relacionado también con su faceta como bordador en oro. Además, también le gusta el Rocío, del que también fue pregonero.
¿Que también fue pregonero del Rocío?
Sí, Victoria. Y también fue pregonero de la Semana Santa, de la coronación de la Virgen del Castillo y de varios pregones más.
Pues anda, hijo, que es completito. Ya lo que le faltan, que también le guste las cruces.
Pues también, Lola. Es un crucero de los pies a la cabeza, que disfruta de esa fiesta como el que más. Además, le encanta cantar. Tiene hasta un grupito de flamenco. Por cierto, ¿sabes en qué trabaja?
Ni idea.
Pues trabaja en el centro Azaenes, cocinando y ayudando a los pacientes con problemas de salud mental.
Bueno. Yo estoy alucinando y ya que estamos en este tiempo, ¿cómo vive Juanjo la Navidad?
Pues desde hace muchos años forma parte del coro de los campanilleros de la Aurora y siempre está presente cada vez que el coro va a cantar. No solo en Lebrija, sino también fuera de nuestra ciudad. Le gusta vivir la Navidad rodeado de amigos y familia. Además, el Día de Reyes disfruta como un niño chico vestido de beduino con sus hermanos y amigos de la Hermandad de la Humildad.
Además, monta unos belenes un montón de bonitos. Le han dado ya varios premios a la Asociación de Belenistas. La verdad que es un artista de los pies a la cabeza.
Total, que yo creo que no podían haber elegido a mejor persona para dar el pregón de Navidad. Reúne todas las cualidades.
Yo creo que sí. ¿Y sabéis lo mejor de todo? Que es muy buena gente y que su coro de campanilleros lo quiere un montón. Y por eso estamos aquí hoy presentándolo.
Por cierto, ¿no escucháis unos cascabeles por ahí?
Uy, verdad. Venga, vamos, corre, que esto parece que empieza.
Se les vino la noche encima. Francisco y el hermano iluminado no llegaban a tiempo hasta así para la celebración de la Nochebuena. A mitad del camino, estos se acercaron hasta una pequeña aldea llamada Grecia, donde en un humilde y viejo establo hallaron a un buen campesino al que pidieron poder utilizar su estancia para representar la escena del nacimiento del Hijo de Dios y así poder celebrar la Navidad. La noche estaba muy fría, y para calentar la estancia pidieron que les trajeran un poco de paja para preparar la cuna. Un buey y una mula que allí se encontraba sirvieron para dar calidez al lugar. Pidieron a los lugareños que, cuales pastores de Belén, ofrendaran con presentes de sus campos al niño que estaba por llegar. Entre la muchedumbre que se acercó al establo, una hermosa joven y un puesto hombre que, acercándose Francisco a ellos, les invita a que hicieran a la vez de María y José. Estando todo preparado, la noche se puso cálida y el tiempo quedó parado por un momento. «Hermano Francisco, ¿y el niño? ¿Dónde está el niño?», pregunta Fray Iluminado. «Calla, Iluminado, calla, que aún está por venir». Tras unos días enferma y exhausta de su intranquilo sueño, Clara despierta y se levanta de su celda. Oye llorar a un recién nacido que entre los muros robustos de un convento. Tras ella corren sus hermanas a ver qué pasa, a ver qué ocurre. ¿Quién habrá dejado un niño en las puertas del convento con el frío de la noche?, dice Inés. Todas salen hasta la puerta y allí no hallaron al pequeño. Cuando aún su llanto se oía cercano, inquieta ante tal situación y ver que Clara no estaba entre ellas, abren el portón de la iglesia y quedan perplejas ante tanta hermosura, ante tanta grandeza. «Feliz Navidad, hermanas. Jesús nos ha nacido», exclama Clara con el niño entre sus brazos. «Feliz Navidad, hermano iluminado. Abre tu corazón porque el Hijo de Dios ya está con nosotros», Italia, en la aldea de Grecio, a 24 de diciembre de 1223. Así se formó el primer Belén de la historia, firmado Francisco y Clara de Asís. Reverendo señor cura párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva, ilustrísimo señor alcalde y delegado de fiestas del excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad, señor presidente y directivo de la Asociación de Belenistas de Lebrija, majestades de Oriente de 2022, Melchor, Gaspar y Baltazar, compañeros y presentadores del coro de campanilleros de la Aurora, familiares y amigos, seáis todos bienvenidos en esta mañana de Gaudete, tercer domingo de Adviento. Paz y bien a todos. Todo gran comienzo empieza con un fin. Así terminaba la carta que hoy me he traído nuevamente hasta los atriles y esta vez para dar voz y pregonar la Navidad de esta nuestra Lebrija en este año 2021. Esta festividad tan entrañable y familiar en la que cada año revivimos el nacimiento del Hijo de Dios. Gracias a la Asociación de Belenistas de Lebrija por confiar en mi persona para exaltar la Navidad, mi Navidad. De los aquí presentes sabéis de sobra la importancia que tienen estos días en mi calendario, que aunque muchas denominemos como una festividad triste por la falta de algún ser querido, siempre debemos sacar lo positivo, lo que nos hace sentir bien, rememorando en estos días a quien no está y reviviendo los momentos que hemos vivido con ellos. Cada Navidad es distinta. Cada Navidad es entrañable y cada Navidad es pura magia. Y como todo gran comienzo empieza con un sí, María también afirmó al Arcángel Gabriel en el momento que fue nombrado por Dios para ser la llena de gracia y madre de Jesús. Y gracias a este generoso gesto, cada año celebramos con la religiosidad popular que nos identifica el nacimiento de nuestro Salvador. Las calles de nuestra Lebrija se llenan de luces de colores. Los comercios exornan sus escaparates. El aroma de nuestros hogares es distinto. Los pestiños, las tortas, el aguardiente. Se oyen villancicos por las calles. El trasiego de nuestros vecinos ultimando detalles. En definitiva, parece ser que todo queda en lo social y material de la Navidad. Para el ojo del espectador, ¿dónde queda la religiosidad? Parándonos a pensar en todo esto, no quiero decir que nada de esto sobre. Al contrario, todo suma y todo engloba a nuestra Navidad. Pero siempre teniendo en cuenta el sentido y el porqué de la celebración de esta fiesta. Vivimos en Andalucía y, como tal, nos caracteriza el poder darle una doble versión a todo y así llevárnoslo a nuestras raíces y costumbres. Vivimos en una tierra de cante, o mejor dicho, donde sabemos cantar rezando. Vivimos en una tierra donde las tradiciones están a la orden del día. Vivimos en una tierra donde María y José pasaron buscando posada y por suerte aquí la encontraron. Lebrija es tierra de tradiciones y la deberíamos de conservar. Lebrija es tierra de María, la que parió en el portal, dando luz al Mesías cada nueva Navidad. Lebrija es tierra de cante, del compás y del buen ambiente, pero siempre sin olvidar el amor que emana del pesebre. En las hermanas de la cruz llevan consigo pez perenne y en su tradicional nacimiento al niño Dios lo duerme. Y entre los muros de clausura, donde la almendra se hace manjar, oran por ti y por mí ante la cuna celestial del monumento nacimiento del presbiterio del altar. Y en la capilla de la aurora, la Virgen ya más no puede y se tiene que recostar, esperando a que lleguen los que traen los cantares para que el niño de Dios sueñe. Y en un barrio que llaman nuevo, aunque sabemos que es antiguo, entre el papel arrugado, el río y el lentisco, nos encontramos nuevamente con la dulzura del niño. Lebrija, tierra de nacimiento, no lo podemos olvidar. Y abramos los corazones porque nació en Navidad el Señor de los Señores, quien nos trae felicidad.
¡Gracias!
Abramos los corazones, como cada año abrimos la vieja caja donde guardamos las figuras del nacimiento. Cada pieza una historia, unos recuerdos. Cada año una nueva ilusión, un nuevo propósito. Cada Navidad un nuevo encuentro. Poco después de la festividad de los santos y antes de dar comienzo a un nuevo adviento, ya empiezo yo a rondar y trajinar con los preparativos. Cada año una nueva historia. ¿Ya vas a empezar, niño? De aquí al día de la Inmaculada te da tiempo a montar tres nacimientos. Este año no pondrá corcho, ¿no? Que todavía estoy recogiendo bolitas del año pasado. Que si las callos o el arcerrín, no pongas luces que vas a salir ardiendo. ¡Ay, qué fuerte huele esta pintura! Si vienen tus primos y lo tocan, yo no le digo nada, ¿eh? En fin, las cosas de mi abuela. Hubo un año en el que se acercaba la fecha y todavía no había nada preparado. Ella, algo inquieta pero callada, no decía ni mu. No tranquila, le dejó caer a mi madre que si me pasaba algo, que a las fechas que estábamos y sin preparar nada. Lo vuelvo a decir, las cosas de mi abuela. Unos años que cierra pronto y otro que no me iba a dar tiempo. A Dios gracias se quedaba todo ahí. Siempre se quedó en conversaciones nuestras porque una vez terminado, no había nadie más pendiente que ella. Que nadie se acercara y aún menos que ni lo tocara. Hasta se encargaba de llamar a las vecinas para que empezaran a verlo. Mi abuela Juana siempre tan pendiente de mí y de mis cosas. En el día de hoy quiero que ella sea la figura principal de este mi particular Belén. Velarás al pesebre junto al pesebre tal cual lo hiciera la abuela santa. Ayudarán el parto a María. Calentará agua con San José para bañar al niño. No faltará de nada. Tan pendiente de todo que hasta los mismos reyes magos necesitarán de ella y de su silenciosa labor para que la tarde del 5 de enero sea la más mágica de todas. Hoy estará a mi lado, vendrá conmigo y me ayudará a preparar todo y cuanto me haga falta. Hoy seré yo quien haga de Francisco de Asís y ella la que me acompañe. Nos adentraremos en un mundo de magia y fantasía, donde reyes, pastores, ángeles, campanilleros y hasta la misma Sagrada Familia de Belén necesitarán de nosotros dos para dar sentido a este pregón y así dar paso a una nueva Navidad. Desempolvando la vieja caja que se guardaba en el superado de la calle Cruz, vi cómo pasaban por mi mente a velocidad de óleo recuerdos de una infancia entre figuritas de plástico. Luego fueron descayolas pintadas y llegando hasta los días de hoy con mi figura de barro cocido de mi Belén napolitano. Abriéndola y mirando en el fondo de esta, guardadas en una pequeña bolsa blanca, unas viejas figuritas algo desgastadas del paso del tiempo, puesto que fueron las primeras que me regalaron y aún conservo. Estas, con más de 30 años de vida, conviven todas juntas. Las ovejas y el pastor, los cerditos y sus crías, una lavandera, el pozo, los pollitos. Frente todas, y ya casi en el fondo de la bolsa, una de ellas llama mi atención. Vestida con túnica añil, cabello rubio y alas de plata. Entre sus manos, un blanco paño en el que de forma abreviada estaba escrito el primer pregón de la historia. Sí. Si San Francisco de Asís fue el primer belenista de la historia, podemos decir que aquel ángel que anunció el nacimiento de Jesús, quien fue quien con no más de 18 palabras, pregonó la noche del 24 de diciembre, la primera Navidad de la historia. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Solo bastaron 18 palabras para anunciar su nacimiento. Solo el vuelo de un ángel para tan bello momento. Solo fueron 18. Solo con esas bastó para saltar a Navidad y así su primer pregón. La abuela y el ángel. Bonitas coincidencias para empezar a montar mi nacimiento. Ella hará de vigía y él quien nos anuncie la buena nueva. Desde el mantillo y hasta la misericordia cargo con la caja llena de piezas para seguir desempolvando e irla preparando. Apartando la bolsa aparece una anciana sentada junto a una lumbre. Una mujer vestida de negro, peina canas y la cubre con un fino pañuelo enlutado. Mujer pobre que vive en casa de los pobres. Yo digo esto porque cada año mi castañera, la castañera, forma parte del tradicional Belén de las Hermanas de la Cruz. Allí enciende la lumbre dando calor y sustento, como las mismas hermanas lo hacen con todo aquel que llama a su puerta. Lo tengo claro. Será la capilla de las hermanas la que me sirva de establo donde recrear el nacimiento. Capilla humilde, pobre y acogedora. Perfectamente ubicada, a su izquierda, guardada por la esbelta torre donde colocaré la estrella que guiará todo el que vaya a su encuentro. Y a su derecha, ángeles terrenales que pasan las horas adorando al Verbo Divino y que llegando a esta fecha lo ofrendan con sus mejores manjares de almendra, que a buen seguro estoy, que Sor Teresita llegaría cargada de borreguito para su Dios eterno. Y en su interior, en el interior del que será mi establo, aún vive, se palpa y se oye las notas musicales del arcángel que desde lo más alto anunciará que Dios está con nosotros. Mágico escenario para tan bella escena. La abuela vela y el ángel espera impaciente a pregonar tal acontecimiento. Mi nacimiento, nuestro nacimiento, como aquel que Francisco requeara en Grecia, empieza a cobrar vida. Con la ayuda de los míos, iré preparando todo cuanto me haga falta. Mi abuelo Caete me trae ramas de olivo y algunas pitas que coge del campo. Mi padre se acerca con una bolsita de paja que el pastor del cortijo le había dado. Mis tíos, alguna que otra figurita que se me antojara. Mi madre, las telas para cubrir la mesa y preparar el cielo. Mi hermano y mis primos, a esto mejor lo dejamos fuera y cuando esté terminado que pasen para adentro. Bonito recuerdo, y como bonita es la escena que cada diciembre se representa y vive en cada hogar, en torno al nacimiento del Hijo de Dios. Pasaban los días y seguimos sacando de aquella caja las piezas que debíamos de ir desempolvando e ir retocando de algunos desconchones. Poco a poco las íbamos poniendo sobre una mesa, una tras otra, y por tamaño, como si de un ejército se trataran. Metiendo la mano en la caja, en uno de sus laterales, toco una pieza grande envuelta en varios paños. Noto que lleva barba, y en una de sus manos, una alta vara florecida que preludia la fidelidad y virginidad del santo esposo. Voy a sacar esta figura, abuela. Esta de las barbas largas, la de José el carpintero, la del santo patriarca. Desenvuélvela, límpiale su hermosa vara, la de nardo florecido y dulce azucena blanca. Despiértalo de su sueño y hazlo ver la realidad, que Dios lo eligió por padre como padre terrenal del niño que nacerá rey la noche de Navidad. No te apures, señor José, que será el primero en salir de esta mi humilde caja que es un tesoro para mí. No te asustes, no tengas miedo, que está todo por llegar, que lo anunciado por el ángel será pronto realidad. ¿Dónde lo ponemos, abuela? Lo ponemos junto a la cuna, con el candil encendido por si anochece la luna. Y así se quedó el santo, junto a la cuna de paja, revestido de manto y felpa con una reluciente vara, que después de sus inquietudes, de sus noches desveladas, tuvo la gran fortuna de que el ángel lo despertara, aliviando su amargo sueño, llenándolo de esperanza. Y tuvo José todas las cosas que pueden llamarse buenas, fue de María esposo y de Dios Padre en la tierra. Tirando al patriarca del burro que lo llevaba hasta Belén, donde habían de empadronarse según las ordenanzas de Augusto el César, María, cansada y molesta, pide al ya su esposo cobijo donde poder pasar la noche. Toda puerta se cierra y a su paso la fría noche les viene acechando con prisa. A lo lejos, una cancela entreabierta por la que se adivinan aromas de rosas y violetas. José se adentra quedando asombrado de lo allí visto. La grandeza se hacía humilde y la pobreza era el mayor altar donde cobijar a María. Figura de barro cocido y revestida de telas encoladas, en tonos blancos, azules y granate. Así era la Virgen de uno de mis belenes. Recostada en un limpio lecho de paja abrazada a la cuna, sus finos y largos dedos agarraban su toca blanca de algodón que servirá a la vez para calentar al recién nacido. No es cosa de solo un día al montaje del nacimiento. Poco a poco, sin pausa, pero sin prisa, La Virgen queda recostada en el establo junto a su buen esposo. Les acerco el calor de las bestias, la mula y el buey. En un segundo plano quedan igualmente colocados. María y José, ahora juntos quedan guardando la buena cuna, vacía porque aún el niño está por llegar. Recostada sobre las pajas quedó la Virgen de mi Belén, la niña del Eterno Sí, prima de Santa Isabel, hija de Joaquín y Ana, esposa y madre a la vez, concebida sin mancha alguna, reina y madre del rey. Eres mujer inmaculada, de Nazaret la más bella flor, y desde que Graviel lo anunciara, primer sagrario de Dios. Azucena, pura y eterna, rosal del jardín del Edén, que siendo la madre de Dios tuviste que parir en Belén, en un establo de pasto y madera, con el calor de la mula y el buey, sin riqueza ninguna tuviera, solo bastó el amor de José. Escogida por el Dios eterno, siendo tú virgen y joven, lo llevaste en tus entrañas sin haber conocido hombre. ¿Cómo nombrarte chiquilla, siendo tú la predilecta, la que pariera al Señor que reina cielos y tierra? Dulzura constante del Señor, María, madre del Mesías, eres llama, eres fulgor, eres la luz de la eterna alegría. Madre, virgen, reina inmaculada, habrá nombres en la tierra, pues no hay piropo ni adjetivo para que afirmen tu grandeza. Llamémosla de mil maneras, pero yo hoy tengo que decirlo. La Virgen se llama María, María la del Castillo, y hace 250 años, y así lo dice lo escrito, parió la Virgen en Lebrija, y aquí nació su santo hijo.
Llévalo, 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 llév zagalillo, que cantando viene por la madruga, son campanilleros, con su villancito quieren consolar a una mujer bella, alivia su llanto van a regalar.
María a lo lejos escucha el compás de unos zagalillos que cantando vienen por la madrugada. Así dice una de las estrofas de este villancico que acabamos de escuchar. Los campanilleros de la aurora, o los auroros. Casi 20 años nuestras espaldas saltando con nuestras voces a las frías noches de diciembre y a la cálida noche del 15 de agosto. Estaba totalmente convencido que no habría mejores presentadores para mi pregón. A día de hoy, la Navidad, sin estos personajes, y digo personajes porque los hay, no tendría sentido. Si me tuviera que parar a contar nuestras batallitas, en vez de pregonar la Navidad, estaríamos en una sesión de rizoterapia. Créanme que sí, que no exagero. Si decimos de llevar una tapa para después del ensayo, montamos una comunión. Aunque sí que es verdad que yo siempre llevo lo mismo, las ganas de comer. La noche de las palomitas de anís, las tres del guateque que no tienen hartura, los viajes en el autobús, el dichoso director que cambia las voces de un ensayo a otro mil veces, y así podría seguir toda la tarde. Y lo mejor de todo, que podríamos ser ricos y no lo somos, es que tenemos hasta un buscador de trufas, con lo cotizada que está y las buenas pascuas que pasar, que nos podríamos marcar. En fin, bromas aparte. Si grande es nuestro coro, más grande aún son los que lo componen. Créanme de verdad, que no lo digo por exagerar ni mucho menos por quedar bien. Una Navidad sin ellos se hace un poco cuesta arriba y para muestra la que hemos dejado atrás. Amigos campanilleros, compañeros todos los que habéis pasado por esta gran familia, cada uno aportando su buen hacer por y para nuestro coro. Y a vosotros, los aquí presentes, lo que a día de hoy formáis y formamos el coro de campanilleros de la Aurora. Millones de gracias por aceptar tal propuesta, por el esfuerzo que me consta que habéis hecho para preparar tan magnífica presentación. Me habéis dejado sin palabras, me habéis hecho llorar y reír. De verdad os digo que no soy merecedor de tanto elogio, aunque algunos años cuestan más que otros, de verdad os digo que no tendría sentido una Navidad sin vosotros. Os siento como una gran familia, donde he podido ser testigo de noviazgo, de boda. Vuestros hijos han crecido siendo víctimas de mis locuras para hacerlos reír y hincharlos. Para muestra, mis dos lapas favoritas, mi Victoria y mi Lola. Que estas Navidades han pasado a formar parte de nuestro coro y mucho me temo que el pequeño Francisco va a hacer que mejor lleve el compás de los campanilleros cuando pase a ser uno más de nosotros. Como dijo mi amigo Ezequiel en el pregón de la Navidad de 2014, qué buena matriz tiene la Aurora que no para de parir niño para nuestro coro. Con el permiso de los presentes y haciendo uso de vuestra confianza, os pido que os pongáis en pie y junto a mí dedicarle el más fuerte de los aplausos a este pedazo de coro, mi coro. No hay voces como sus voces ni ritmo con mejor compás que el que llevan los campanilleros cada nueva Navidad. Son de la aurora mecenas, abanderados de humildad, alma de duendes callejeros en noches y madrugadas que con sus cantos adormecen y despiertan la vecindad. Que resuenen los panderos, calentemos la garganta, carcabeles y palillos que se afinen la guitarra, que se oiga el lebrija entera, el cántaro con su alpargata, que ya estamos los de la aurora por nuestras calles y plazas, anunciando la buena nueva del que nos trae la esperanza. Cantemos a la luz de luna, a la espera que ya se acorta, al Mesías de Belén y a los ojos de la aurora. Sueña San José bendito, que pronto tendrá que despertar para tirar del tozudo burrito que a Belén no quiere llegar. Abramos los corazones, llorando lágrimas de amor, cuando entonemos tú la luz a los pies del Salvador. Canta fuerte, coro mío, cantemos juntos y a la vez a la Sagrada Familia de Jesús, María y José, a los magos de Oriente, a los pastores de Belén, a todo aquel que se acerque hasta la cuna de Belén. Seremos nosotros poetas de los cantales del nacimiento. ¿Acaso no es bonito cantar a tan bello momento? No me equivoco si digo, ni exagero ni mucho más, aquel que pueda que empate al coro de la humildad, porque no hay voces como sus voces, ni ritmo con mejor compás que el que traen los campanilleros al llegar la Navidad. Por mucho que intentaba convencerla una y otra vez, mi abuela nunca quiso que le llevara el coro hasta su patio. Ella se conformaba con tan solo poderlo oír en la tele y luego que yo le contara dónde habíamos estado y cómo nos lo habíamos pasado. Lo que sí llegaban cada año hasta su patio eran los magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pasaban a visitar a los vecinos de la Misericordia antes de empezar a repartir ilusión y alegría por nuestras calles. ¿Quién volviera a vivir aquella tarde de Reyes? O tener la inocencia con la que aquellos chiquillos esperábamos impacientes a ver salir del asilo y se encaminaran hacia nuestra casa. Menuda fiesta la que montábamos. Qué bonitos recuerdos y cuántas añoranzas. Y ahora, volviendo hacia aquel niño Rubillo, quiero dedicar unos minutos de este pregón para poder escribir aquella carta que quizás se me quedara en el pendiente y, como dice el refranero, nunca es tarde si la dicha buena. Seguramente que de niño alguna que otra escribiría, pero realmente no lo recuerdo. Dejarme un instante con la lea. Queridos Reyes Magos, no sé si habría sido bueno para pediros cuanto quisiera, pero no hay más para vosotros que sueño no se cumpliera la tarde del 5 de enero en el patio de la abuela. Caravanas de ilusiones, de colores que destellan, de capas al niño blanco de cesta que vienen repletas de fantasías y de ilusiones, de recuerdos y vivencias, de vecinos que compartían todo aquello que tuvieran, convirtiendo nuestro patio en la carroza más bella. Decidme, ¿y cómo habéis llegado a este patio de familia? ¿Acaso habéis seguido la estrella que tanto brilla? La luz que anuncia el camino, la que puse en la girardilla para servirlo de ayuda hasta llegar al Mesías. ¿Por dónde habéis llegado? Que no he oído ni entrar, ni el trotar de los camellos, ni a vuestras tropas anunciar que llegan los magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, repartiendo a mano llena, corazón abierto de par en par,
luz y esperanza para el mundo, salud, trabajo y prosperidad. Y para aquellos que lo necesitan, una anciana felicidad. Mis queridos Reyes Magos, que oro, incienso y mirra lleváis a Dios que se hizo pobre entre la mula y el buey. Oro para el Rey de Reyes, ofrenda al negro Baltasar y Gaspar el Rey Castaño, incienso de divinidad, trayendo consigo Melchor la mirra del dulce soñar y postrando de rodillas, adorando los tres a la vez, cual sagrario, cual altar, pobre y rico también, a Jesús el Señor de señores en su eterno gran poder. El nacimiento quedó montado y solo queda poner el niño. Su cuna está vacía. Como vacío estarán los corazones que no se llenan de su ardiente amor. Aunque sean estas fechas, cuando celebremos el nacimiento de Jesús, debemos de tener en cuenta que cada día nacerá de nuevo en nuestro interior, haciéndonos ver que está presente entre nosotros, aunque seamos nosotros mismos lo que le volvamos la cara. ¿El niño está en la caja, abuela? Pues no lo sé. Voy a mirar. Y se deja también colocado, que a mí no me gusta ver la cuna vacía, y mucho menos a una madre sin su recién nacido. El chiquillo, el niño, el recién nacido, el Señor, Jesús, quedó postrado entre sábanas blancas de lino y acurrucado entre algodones y pajas del pesebre. María y José se quedan atónitos. La profecía de aquel ángel que les habló en Nazaret se había cumplido. Jesús estaba en el mundo y reyes y pastores lo adoraban y ofrendaban como Rey de Reyes. Al llegar la noche cumbre, la noche de Nochebuena, recordando aquel portal, el de la casa de mi abuela, revivo toda mi infancia, sin penas ni añoranzas, recordando lo vivido con cariño y esperanza, celebrando que nació el Redentor de la Tierra, en cuna de pobre paja entre el lecho de madre buena, trajendo la paz del mundo, la salvación de la Tierra. No hay escena más bonita, ni más humilde ni perfecta, que siendo el Hijo de Dios, naciera donde naciera, sin lujos ni vanidades, donde reina la pobreza. Cada año en esta fecha, cuando el frío más aprieta, lebrija entera te lleva la mejor de sus ofrendas. Al sonar las 12 en Belén, desde el mantillo y el barrio nuevo, cargado de cántaros y lebrillos, llegan los alfareros. Y cuando empiece el niño a llorar, para que su madre lo entretenga, de rincón y los cuatro cantillos, nanas de almirez y pandereta. Y para que se ponga guapa, la han traído amarilla, zarcillitos de corales y un mantón de manila. Y al patriarca de la casa, para que no pase frío, que de las bodegas le han llevado el mejor de los vinos. Vaya fiesta se ha montado por el nacimiento del niño. No es para menos, señores, hay algo más divino que el mismo Dios se haga presente en un niño tan chiquito. El Dios que está en el sagrario, el que nace en nuestras calles, en orfanatos, residencias, en establos que son hospitales, en el Belén de la casa hogar donde los enfermos mentales. Amor con amor se paga, y así Dios lo demostró, entregando para su pueblo al Hijo que engendró de María Inmaculada, bella flor de Jericó. Amor con amor se paga, o entonando una canción, la abuela quedó dormida, el ángel su vuelo arrancó, el niño ya está en la cuna, la luz lo deslumbró, calentando con su luz, y el sueño ya le rindió. Silencio, que nadie hable, que ya sueña el divino Mesías, que no zozurra ni el aire, que cansada está María. Silencio, silencio, que el niño duerme. Se oyen voces que le van a hacer soñar, que anuncian su nacimiento, que su mensaje van a pregonar. ¿No escucháis? Se oyen llantos de una mujer recién parida. La luna brilla como nunca, el tiempo se para y la noche se templa. Silencio, el Señor cierra los ojos. Oír y soñar con una nueva Navidad, porque el Hijo de Dios nos ha nacido.
Bajo un manto negro cubierto de...
en plaza.